From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos niega estar implicado en una serie de explosiones que sacudieron partes del sur de Irán durante la noche del jueves al viernes. En las últimas horas del jueves se reportaron explosiones en los alrededores de la central nuclear de Bushehr y en ciudades como Sirik, Konarak y Bandar Abbas. Las detonaciones se produjeron en medio de una relativa calma en los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, tras dos días de intercambio de ataques con drones y misiles, y luego de que líderes israelíes advirtieran que la guerra de Israel contra Irán no ha terminado. Sin embargo, nadie se ha atribuido la autoría de las explosiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo el jueves que el principal diplomático del país, Abbas Araghchi, realizó llamadas telefónicas a funcionarios de Omán y Turquía con el propósito de reanudar las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto. Mientras tanto, Israel continúa atacando el sur del Líbano, donde se han reportado bombardeos, disparos y demoliciones de viviendas. Todo ello a pesar de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y pese al memorando de entendimiento estadounidense para poner fin a la guerra contra Irán, que requiere que Israel se retire del Líbano. En el estado de Texas han salido a la luz más detalles sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, el padre de familia mexicano de 52 años, que fue baleado el martes por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, en la ciudad de Houston cuando se dirigía a su trabajo en una obra de construcción durante las primeras horas de la mañana. Ronaldo Salgado, hijo mayor del fallecido, compartió imágenes de video de una cámara de seguridad residencial que registran los últimos instantes de vida de su padre cuando sale de su casa y se sube a su camioneta blanca. Otro video de vigilancia recientemente publicado parece mostrar que la camioneta blanca de Salgado Araujo es seguida por dos camionetas negras sin identificación. En un momento de la persecución se observa que una de las camionetas negras circula en sentido contrario en una zona de obras y luego intercepta la camioneta de Salgado Araujo. A continuación, los agentes migratorios se acercan por el lado del pasajero del vehículo. Sin embargo, las imágenes no muestran que la camioneta de Salgado Araujo embistiera ningún vehículo del Servicio de Inmigración ni tratara de atropellar a uno de sus agentes, como sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional después del incidente. Las declaraciones de los tres inmigrantes que estaban a bordo de la camioneta de Salgado Araujo y presenciaron el hecho también desmienten esa versión. Los tres hombres, uno de los cuales es el hermano menor de Salgado Araujo, fueron detenidos después del tiroteo y actualmente permanecen bajo custodia del ICE y enfrentan procesos de deportación. Según declaraciones obtenidas por el periódico The Washington Post, el equipo legal de los tres hombres informó que sus defendidos relataron que los agentes de inmigración comenzaron a disparar contra ellos casi de inmediato y sin previo aviso desde un costado del vehículo de Salgado Araujo y que este nunca podría haber intentado atropellar a un agente porque en ningún momento hubo agentes del ICE frente a su camioneta. Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional admitió que los agentes federales de inmigración persiguieron a Salgado Araujo por error y que, en realidad, estaban buscando a otra persona. Varios congresistas demócratas están exigiendo la difusión de todas las grabaciones del incidente y la preservación de las pruebas del caso, pero el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes migratorios involucrados en el tiroteo fatal no llevaban cámaras corporales. Mientras tanto, según se informa, la oficina forense del condado de Harris determinó que la muerte de Salgado Araujo fue un homicidio. Fiscales del condado de Harris anunciaron que investigarán el caso, pero advirtieron que el gobierno federal es el que controla en última instancia el acceso a las pruebas. Mientras atraviesan el duelo, los familiares de Salgado Araujo afirman que aún no han podido reclamar su cuerpo porque, según se informa, los agentes migratorios le retiraron a este todos sus documentos de identificación después de que fuera baleado en el abdomen y trasladado al hospital, por lo que fue registrado como una persona no identificada. En los días posteriores a la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, cientos de personas se han congregado para realizar vigilias en el lugar de los hechos, donde han colocado velas, globos y flores para honrar su vida y seguir exigiendo justicia. El gobierno de México afirmó que presentará denuncias penales en Estados Unidos para proteger los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos afectados por la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la medida el jueves durante su conferencia de prensa diaria.
Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Entonces, por eso estamos emprendiendo más acciones.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, afirmó que 17 ciudadanos mexicanos han muerto mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, o a manos de sus agentes. Velasco está solicitando que se inicien investigaciones penales sobre las muertes de estos ciudadanos y también enviará cartas de cese y desistimiento a las compañías penitenciarias privadas que administran cárceles del Servicio de Inmigración.
La idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal.
En Sudáfrica, activistas en defensa de los derechos humanos están en alerta después de que grupos xenófobos en la ciudad de Johannesburgo intensificaran sus ataques contra inmigrantes, recorriendo viviendas puerta por puerta y sacando por la fuerza a personas de sus hogares para entregarlas a las autoridades. Los ataques del jueves se produjeron tras actos similares de violencia en las ciudades de Soweto, Durban y otras zonas del país. Los grupos antiinmigrantes habían fijado el 30 de junio como fecha límite informal para que todos los inmigrantes indocumentados abandonen Sudáfrica y amenazaron con continuar su campaña de hostigamiento e intimidación hasta que se cumplan sus exigencias. La organización Médicos Sin Fronteras advierte que decenas de miles de personas han sido desplazadas por la violencia, entre ellas solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes con documentación. En Venezuela, el número oficial de muertes por los dos devastadores terremotos ocurridos en junio ha superado las 3.800 y se espera que esa cifra siga aumentando considerablemente, ya que decenas de miles de personas continúan desaparecidas. Las autoridades sanitarias advierten que los sobrevivientes se enfrentan ahora a brotes de enfermedades, así como a dificultades para acceder a agua potable, servicios de saneamiento y atención médica. Unas 16.000 personas se quedaron sin techo después de que los terremotos arrasaran sus hogares y desde entonces se han visto obligadas a vivir en campamentos abarrotados. Estas fueron las palabras expresadas por el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa.
En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud pueden derivarse no solo de las lesiones ocasionadas por los terremotos, sino también de interrupciones en los servicios de salud, condiciones de hacinamiento, deficiencias en agua y saneamiento y una disminución del acceso a la vacunación y a la atención de rutina.
Las Fuerzas Armadas rusas afirman haber derribado cientos de drones ucranianos durante la noche del jueves, al tiempo que Ucrania continuó atacando instalaciones energéticas rusas. Los ataques ucranianos más recientes tuvieron como objetivo barcos y un puerto en el mar de Azov y desataron un incendio en una importante refinería de petróleo situada en el sur de Rusia. Esto ocurre luego de que un ataque con drones ruso contra una estación de servicio de Zaporilla matara a una persona e hiriera a otras tres. Este fue uno de las decenas de ataques que Rusia lanzó el jueves contra áreas de Ucrania que están habitadas por población civil. El jueves, una alta funcionaria de la ONU testificó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, en junio, los ataques rusos han matado al menos a 265 civiles ucranianos y dejado más de 1.800 heridos. Este es el recuento combinado de víctimas más alto desde los primeros meses de la invasión a gran escala que Rusia inició hace 4 años. Mientras tanto, las autoridades rusas informan que los ataques ucranianos se han cobrado la vida de 250 civiles rusos en los primeros 6 meses de 2026. Estas fueron las palabras expresadas por Rosemary DiCarlo, la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU.
Cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil, independientemente del lugar en que se produzca, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato.
La autoridad palestina ha anunciado planes para celebrar sus primeras elecciones legislativas en más de 20 años. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo el jueves que los comicios se celebrarán el 28 de noviembre en Gaza, los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Abbas, quien actualmente tiene 90 años, ganó las elecciones presidenciales de 2005 y aunque su mandato era por 4 años, permaneció en el poder tras la violenta ruptura que protagonizaron en 2006 la organización Hamas y el partido político Fatah. Israel continúa con sus incesantes bombardeos contra la Franja de Gaza, donde una serie de ataques aéreos mató el jueves a al menos 6 personas. Dichos ataques se produjeron al tiempo que el periódico Haaretz informó que Israel sigue reteniendo los cadáveres de más de 100 palestinos que han muerto bajo su custodia. Esto ocurre a pesar de que actualmente ningún grupo armado palestino tiene israelíes retenidos como rehenes. Anteriormente, Israel retenía los cadáveres de palestinos para usarlos como bases de negociación. En la ciudad de Washington, D.C., un proyecto de ley bipartidista destinado a reducir el costo de la vivienda se convertirá este viernes en ley, a menos que el presidente Trump lo vete a último momento. En junio, el Congreso estadounidense votó por abrumadora mayoría a favor del 21st Century Road to Housing Act, una legislación que busca limitar la cantidad de viviendas unifamiliares que pueden adquirir los grandes inversores al tiempo que flexibiliza las regulaciones federales para permitir la construcción de nuevas viviendas. Trump se ha negado a firmar el proyecto de ley a menos que los legisladores aprueben primero la ley Save America, una legislación destinada a reformar las leyes electorales estadounidenses que impone nuevos requisitos para verificar la identidad de los votantes. Si Trump no realiza ninguna acción al respecto, la legislación se convertirá en ley incluso sin su firma. El jueves, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que el precio medio de venta de viviendas existentes se disparó y alcanzó un máximo histórico de $440,000 en Estados Unidos. El presidente Trump ha despedido a los 2 últimos miembros de la Comisión de Asistencia Electoral, una agencia independiente bipartidista que está encargada de certificar los sistemas de votación y de brindar ayuda a los funcionarios electorales locales. El jueves, la Casa Blanca despidió a los comisionados demócratas Thomas Hicks y Benjamin Howland, mientras que una tercera comisionada, la republicana Christy McCormick, renunció. El otro miembro del comité, el republicano Donald Palmer, renunció en abril para unirse a la institución ultraderechista Heritage Foundation. El desmantelamiento de la Comisión de Asistencia Electoral por parte de Trump se produce menos de 4 meses antes de las elecciones de mitad de mandato y después de que la Corte Suprema fallara en junio a favor de ampliar el poder del presidente para despedir a miembros de agencias independientes. El gobierno de Trump ha amenazado a los funcionarios electorales de todo Estados Unidos con enjuiciarlos si, de manera deliberada, dejan en sus padrones electorales a personas que no son ciudadanas estadounidenses o permiten a estas recibir o emitir votos. En una carta enviada a los 50 estados y al Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte que los funcionarios electorales estatales y locales podrían enfrentar multas y penas de prisión si permiten a personas no ciudadanas votar en las próximas elecciones. La carta dice: lo alentamos a que se comunique con nosotros para analizar qué medidas debe tomar su estado para mantener los padrones limpios tal como lo exige la ley. La directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmet Dillon, fue quien envió dicha carta y lo hizo el mismo día en que anunció planes para enviar observadores electorales a 15 jurisdicciones de 6 estados para las próximas elecciones primarias.
Esta es una meta importante que aumenta la confianza de los votantes y también es fundamental garantizar que nuestras elecciones sean precisas, de modo que el voto de cada ciudadano se cuente por igual, en lugar de ser anulado por alguien que no debería estar votando.
Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha anunciado que no entregará fondos federales de seguridad nacional a los estados y ciudades hasta que estos hayan presentado pruebas de su cumplimiento con los requisitos electorales del gobierno de Trump. En respuesta, la congresista del estado de Washington, Pramila Jayapal, escribió: "El gobierno de Trump está usando el miedo y la financiación para controlar quién puede votar y quién cuenta los votos. Las elecciones pertenecen al pueblo, no a quien tiene miedo de perder una". En China, al menos 28 personas murieron después de que un incendio consumiera una fábrica de calzado de la ciudad suroriental de Xinjiang. Las autoridades dicen que las escaleras de la fábrica estaban repletas de materiales que se empleaban en la fabricación de calzado, lo que obstaculizó las labores de rescate de los bomberos. Más de 200 trabajadores fueron evacuados. Este es el más reciente de una serie de desastres industriales mortales que han ocurrido este año en China y se produce después de que un incendio en un complejo residencial de Hong Kong se cobrara en noviembre de 2025 la vida de más de 160 personas. En el sur de China, el número de muertes por las inundaciones que varios días de lluvias torrenciales producto del tifón Maizak generaron asciende a 39. Esto se produce al tiempo que las autoridades de Taiwán y del suroeste de Japón han emitido advertencias debido a que se acerca una segunda gran tormenta, el tifón Babi. Con aproximadamente el tamaño de Francia, Babi es el tifón más grande que se aproxima a Taiwán en décadas.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.